Hola, muy buenas. Soy Jesús Márquez. Esto es para jesusmarqueznutricion.com. El tema a tratar hoy es de a la seguridad alimentaria, a la inocuidad. Si es lo mismo inocuo y saludable. Si los alimentos pueden ser algo inocuos y no saludables. Y que si algún alimento puede ser saludable y no inocuo. Este trabalengua, a medida que vayamos avanzando, pues puede ser que nos quede muy claro, ¿vale? Hoy voy a hablar con Paola de Hablamos de Alimentos. Ella es estudiante de Ingeniería de Alimentos en su último año. Tiene 26 años, ella es argentina y vive en Misiones. Me gusta muchísimo su manera de informar, de divulgar sus conocimientos, las herramientas que utiliza. No sé, todo el tipo de infografía que hace, y bueno, viene aquí al podcast de hoy a responder algunas preguntas para poder desmitificar cosas que a día de hoy pues todavía se siguen haciendo en casa, y estoy seguro, tal vez te sorprenda al escuchar hoy el episodio que traigo. Para empezar, pues hay que definir lo que significa inocuidad, que hace referencia a que un alimento nunca haga daño al consumidor y que se elabore bajo un acuerdo protocolario, que pase todos los puntos de control. Lo saludable hace referencia a las propiedades intrínsecas del alimento. Respondiendo a la pregunta de si se puede comer algo inocuo y que no sea saludable, pues la respuesta es muy fácil. Indudablemente sí. ¿Por qué digo esto? Porque podemos comernos una palmera de chocolate, de esas que últimamente, semanas atrás, se hicieron súper virales porque alguien denunciaba que era un terrorismo calórico, cerca de 2.300 kilocalorías, ¿no? Se habían en los etiquetados que subían las fotos y que, bueno, y sin embargo no puede, no tiene por qué enfermarte, ¿no? No tiene por qué pasarte nada malo. Pero bueno, aún así sabemos que no es saludable. Por tanto, es cierto que la palmera de chocolate es inocuo porque no te genera ninguna enfermedad, pero no es saludable, ¿vale? Y ahora vamos a ver el caso contrario, ¿no? En el que un alimento sí es saludable, pero no es inocuo. Por ejemplo, si nos vamos a una fruta, ¿no? Una fruta que se golpea, una fresa, por ejemplo, le sale ese moho grisáceo, ¿vale? Que le sale en la superficie. Pues la fresa sí es un alimento que es saludable, pero no es inocuo, ya que, pues, bueno, pues por el golpe o por un crecimiento microbiano del moho en la superficie, pues nos puede llegar incluso a enfermar, ¿vale? Bueno, lo primero y antes que nada, quiero dar las gracias a Paola, porque como antes mencioné, es argentina y yo estoy en España, precisamente en Andalucía, ¿verdad? Y bueno, pues esta diferencia horaria hace que haya que ponerle muchas ganas y esforzarse mucho y cuadrar agendas, y tiene más trabajo de lo que podéis imaginar. Pero bueno, si os soy sincero, pues me gusta este tipo de cosas, me gusta poder también conocer también a otras personas, sobre todo con grandes conocimientos, intercambiar o aprender de primera mano sobre ellos. Y bueno, no me voy a enredar mucho más, ¿vale? Paola, buenas, ¿cómo estás?
Wow, muchas gracias por esa intro y por invitarme a tu podcast. Nunca hice algo así antes y me encanta poder compartir por este medio lo que estuve aprendiendo estos años. Yo estoy bien, solo que acá en Argentina estamos con temperaturas de 40 grados a la sombra, así que bien, solo que con mucho, mucho, mucho calor.
Bueno, aquí ha sido totalmente al contrario, Paola. Hemos tenido semanas atrás pues muy bajas temperaturas, bastante fresco. Hoy, por ejemplo, está lluvioso, bastante nublado. Pero bueno, yo creo que para el clima que normalmente hay en Andalucía, especialmente, que es donde estoy yo, pues bueno, es algo como anecdótico, ¿no? Para mí, bien, ¿eh? Yo agradecido, ¿eh? Mira, Paola, tú, bueno, ya sabes que yo soy español y aquí se alardea muchísimo de varios alimentos, pero sobre todo, del aceite de oliva. Y además en todas sus variantes, ¿eh? No importa que sea virgen extra, en definitiva, del aceite de oliva. Y te quiero preguntar una serie de preguntas sobre este tema, ¿vale? ¿Cuál sería o cómo disfrutarías tú también del mejor aceite en cocina? ¿Cuál es la temperatura en teoría correcta? ¿Qué es lo que se conoce eso como lo que se llaman los puntos de humo? ¿Cómo se puede llegar a oxidar un aceite? Si por una mala conservación o por un mal uso a la hora de utilizar el aceite en cocina. Y sobre todo también me parece importante mencionar la conservación. ¿Cómo y dónde se debería de conservar, el tipo de recipiente? Y haciendo mención a lo sostenible, pues también me gustaría que, no sé, tu opinión también sobre comprar grande, ¿no? Para ahorrar mucho. O sea, y con esto me estoy refiriendo a comprar tipo de garrafas de 5 litros. Y si tú crees que una vez abierto la garrafa, por ejemplo, estas de 5 litros, si habría una progresiva pérdida sustancial del aceite, estaría perdiendo con el tiempo después de haber abierto la garrafa propiedad de este tipo de aceite y por lo tanto me habría salido bastante caro y lo estoy mal cuidando.
Bueno, para disfrutar mejor aceite de oliva en nuestras cocinas, lo ideal es elegir el aceite de oliva virgen extra. ¿En qué se diferencia del oliva virgen? En la cantidad de acidez libre que está expresada en ácido oleico. La OV tiene menos cantidad. ¿En qué influye todo esto? Que la acidez libre está relacionada con la frescura del aceite. Si la aceituna está más madura, más acidez tendrá y será mejor un aceite con menor grado. En cuanto a la temperatura, se recomienda que se frían a temperaturas de entre 175 y 185 grados. Y el tiempo obviamente va a variar dependiendo del tamaño y de la cantidad del producto que se coloque en el aceite. Es muy, muy, muy importante que evitemos el sobrecalentamiento, porque se generan sustancias que son irritantes y potencialmente tóxicas. Cuando uno se da cuenta que el aceite humea o se oscurece, lo recomendable es que lo desechemos. El aceite de oliva es el que mejor resiste las altas temperaturas sin descomponerse, pero obviamente que tiene como contra su elevado costo, a diferencia de otros aceites en el mercado. También es importante que no mezclemos aceite nuevo con usado, ni tampoco aceite de oliva con otros aceites de semillas, porque tienen diferentes puntos de humo. Cuando se aumenta la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Se aceleran todos los procesos químicos y enzimáticos. Entonces, cuando se calienta un aceite, este se degrada con bastante rapidez. Sobre todo si hay residuos que potencian esas reacciones de alteración, como por ejemplo restos de frituras anteriores en el aceite. Bueno, la oxidación del aceite es la alteración más frecuente cuando se fríen los alimentos. ¿Y en qué consiste? El oxígeno lo que hace es actuar sobre los ácidos grasos y se forman compuestos que son inestables, que son los peróxidos y los radicales libres. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros? Hay mucha evidencia científica que relaciona a los radicales libres con un mayor riesgo de contraer cáncer. Y todo esto hace que se ponga en peligro la seguridad de su consumo. Y este tipo de contaminación no es externa, sino que es el consumidor que por malas prácticas genera el peligro. ¿Y cómo lo genera? Con un exceso de temperatura durante la fritura, que es lo que mencionábamos del humo, el cambio de color, y un abuso en el tiempo de utilización del aceite. Si al reutilizarlo nos damos cuenta que humea más rápido, que cambia en su densidad, entonces eso es un indicador de que hay que cambiarlo. En cuanto a los recipientes, se recomienda que se conserven en los recipientes que vienen. Y si los queremos trasvasar, que sean un recipiente oscuro. Hay que tener en cuenta que tienen que estar bien cerrados y fuera del alcance de la luz. Y no estamos hablando solamente de la luz solar, sino que de los focos también. Para que evitemos su enranciamiento y también la posible absorción de olores y sabores. Lo ideal sería que esté guardado en la alacena sin entrada de luz y lejos de las fuentes de calor como el horno. En cuanto a comprar en grandes cantidades, bueno, apartamos de que los aceites no tienen fecha de vencimiento, pero eso no es sinónimo de que conserven su calidad eternamente. Las transformaciones químicas y físicas en el alimento no se detienen. Entonces, por eso es recomendable que no compremos en exceso. Y también cuando vamos al supermercado a elegir, tenemos que observar que el aceite no haya sido elaborado hace mucho tiempo. Y si queremos comprar una botella grande, que sea porque son muchos en la familia o porque su consumo es alto. Pero si vamos a comprar uno de 5 litros y somos una persona, entonces no, es preferible que compres uno chiquitito y te quedes con ese.
Ahora viene una de las preguntas, Paola, que son las del millón. Vale, yo la llamo la del millón porque, bueno, creo que hay mucha mala praxis a la hora de, o que se sabe poco sobre el huevo de gallina, ¿vale? Existe una creencia sobre el huevo de si hay que lavarlos o no antes del cocinado, antes de meterlo en el frigorífico, cuando lo traemos de la compra. ¿Hay que lavar la carne y también el pescado o se puede meter bajo grifo previo cocinado? Sobre este tipo de creencias de si hay que lavar o no los alimentos antes de cocinarlos o del almacenaje en frigorífico, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a esto? ¿Qué dice la ingeniería de los alimentos?
Para responder esto hay que hablar un poco de la anatomía de un huevo. ¿Qué pasa? Los mismos tienen una membrana interna, le sigue una externa y ahí viene la cáscara del mismo, que es porosa y está cubierta por una cutícula. ¿Cuál es la función de esa cutícula? Proteger el interior del huevo. Entonces, ¿qué pasa cuando los lavamos? Quitamos esa cutícula protectora y como la cáscara es porosa, pueden ingresar al interior microorganismos que se encontraban afuera. Por esta razón, no se recomienda que los lavemos para luego guardarlos. También es importante que evitemos que los huevos sufran cambios bruscos de temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Al comprar los mismos, están a temperatura ambiente. Y si lo guardamos en un recipiente cerrado adentro de la heladera, entonces ¿qué va a pasar? Se va a condensar agua en la superficie del huevo y esta cutícula se va a perder. Entonces, ¿qué se recomienda? Guardarlos en un tupper abierto y luego de unas horas taparlo para evitar esto que mencionamos. Y esto lo digo porque se sugiere que no se los guarden en la puerta de la heladera, porque es donde se encuentran las temperaturas más altas de la misma. Ahora, ¿qué pasa? Vemos muy sucios los huevos y queremos lavarlos. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero que sea justo antes de cocinarlos. También otra opción es hacerle una limpieza en seco con algún cepillo o algún trapito. Y también recordemos no romper la cáscara en el mismo recipiente en donde se va a colocar el huevo. En cuanto a las carnes, si se pueden meter bajo el grifo. Las carnes rojas no se tiende tanto a lavarlas, pero en el caso del pescado, pollo, sí es cierto que se acostumbra más a querer hacer esto. Pero ¿por qué los lavamos? Para quitar quizás algún tipo de suciedad visible. Pero no tenemos en cuenta lo invisible, todo eso que nos vemos. Entonces, ¿cuál es el problema de las carnes? Que en ellas se pueden encontrar microorganismos patógenos. Es decir, microorganismos que nos pueden enfermar. Y acá aparecen las famosas ETAs, que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Bueno, volviendo al tema de lavarlos. Cuando manipulamos un alimento crudo, como las carnes, que tienen una elevada carga microbiana, y los colocamos bajo la canilla o bajo el grifo, como le dicen ustedes, entonces lo que hacemos es esparcir dichos microorganismos por la mesada, pared, nuestra ropa, nuestras manos, antebrazos, superficie cercana. Y con todo esto sumamos más chances de contaminar otros alimentos, como por ejemplo verduras que luego las vamos a comer crudas. Ese lavado previo no es necesario, porque al cocinar las carnes a una temperatura por encima de los 65 grados reducimos la cantidad de microorganismos que podemos encontrar. Así que esta práctica tenemos que evitarla a toda costa, al no ser imprescindible y por la alta probabilidad de contaminar otros alimentos.
Oye, Paula, ¿y alguna vez que otra hemos comprado un exceso de fruta, ¿no? ¿Podemos hacer algo si tenemos mucha fruta y no queremos desperdiciar, que es lo que en realidad deberíamos todos hacer, no desperdiciar? ¿Se puede almacenar, se puede guardar, se puede congelar? ¿Trae beneficio? ¿Esto no se debe de hacer? No importa el tipo de fruta que sea, y con esto me refiero a si se pueden las frutas dulces o, o si son más ácidas, y me refiero a eso, al propio grado de acidez que tiene la fruta. ¿Se da en estos casos ese pardeamiento enzimático de la reacción de Maillard? Y bueno, ¿podemos o no conservar la fruta en el congelador y salvar y no estar comiendo más de la cuenta, ¿no? Porque nos entra la bulla con que vaya, vaya, esto que se pone malo, venga, venga, vamos a comer más, o hay algún método de conservación. Y sobre todo eso, si es seguro o no es seguro. ¿Qué nos puedes comentar tú respecto a eso?
Bueno, partamos de que todo se puede congelar. Así que si compramos un exceso de frutas, para no desperdiciarla, las podemos llevar al freezer. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se congela? Se paraliza la actividad metabólica. O sea, no se desarrolla el color, no maduran, no se tiernizan. Por eso, para congelarlas, hay que tener en cuenta que tienen que estar en su estado óptimo de maduración. ¿Qué beneficios trae la congelación? Que es un buen método para conservar los alimentos a largo plazo. ¿Y qué inconvenientes trae? Que al ir formándose los cristales de hielo y al aumentar su volumen, lo que produce es un deterioro mecánico de la estructura del tejido. Es decir, se rompen las células de la fruta y cuando se descongelan, esto provoca que se pierda la textura, que aparezca el exudado, que es ese jugo de las mismas, que se lleva consigo nutrientes, por lo tanto es un alimento de menor calidad. En cuanto al tema de acidez, aquellas frutas que son ácidas, como por ejemplo las frutillas, se pueden congelar enteras previamente lavadas. Se colocan por separada en una bandeja y cuando están congeladas se pueden guardar en una bolsa para que ocupe menos espacio. Esto de congelar antes por separado es para que después no te cueste ir sacando de a porciones. En cuanto a las frutas que son más dulces, para evitar que se produzca el pardeamiento enzimático, tenemos que agregarle algún aditivo que impida la aparición de este color marrón. Por ejemplo, A las manzanas las podemos cortar en cubitos y agregarle jugo de limón. A la banana podemos hacerle puré y agregarle también unas gotitas de limón. A la ananá o durazno también los podemos cortar en cubitos y sumergirlos en un almíbar liviano. ¿Que cómo se hace? Es una porción de azúcar con dos de agua. Eso se hierve, se le agrega una cucharadita de limón, se deja enfriar y ahí podemos colocar dichas frutas. A los cítricos, como ya son ácidos, podemos hacerles jugos y congelarles así. Tenemos que recordar nomás que van a perder su textura, entonces su uso no es para consumirlo como una fruta seca, su uso no es para consumirlo como una fruta fresca, sino que se puede usar para hacer mermeladas, smoothies, licuados, etc.
Bueno, Paola, pues siguiendo con temas de cocinado, estamos hablando de conservaciones, de aceite, de huevo, ¿no? De los lavados, en definitiva, siguiendo con temas de cocinado. Yo creo que muchas veces no nos pasa nada porque tenemos muchísima suerte, ¿vale? Y bueno, y yo digo esto porque tengo, o sea, se me viene a la mente y ya no es solo por mala higiene o por mala praxis del manipulador de alimentos en cocina, sino, o sea, me refiero en concreto a la contaminación cruzada, ¿vale? Me gustaría que tú explicaras o que tú definieras este término, qué es la contaminación cruzada, sus tipos, si es que los tiene, y cuando, si yo fuera, o sea, si yo fuera auditor de calidad, por ejemplo, o sea, ¿cuándo debo de permanecer más atento a este detonador de contaminación? También me gustaría saber si eres capaz de poner algunos ejemplos cotidianos y cómo podríamos evitar esta contaminación cruzada.
Bueno, la contaminación cruzada se produce cuando se transfieren agentes contaminantes a un alimento que no está contaminado. Estos agentes pueden ser biológicos, por ejemplo, bacterias patógenas, que son las que te pueden causar alguna enfermedad o virus. Pueden ser físicos, como por ejemplo cabellos, restos de esmalte de uña, algunos pedacitos de la esponja de acero, o también pueden ser químicos, como por ejemplo cuando no enjuagamos bien los utensilios y quedan restos de detergente que se transfieren luego al alimento. En cuanto a los tipos de contaminación, tenemos la directa, donde un alimento que no está contaminado se pone en contacto con uno que sí lo está. Como por ejemplo, cuando ponemos en contacto alimentos crudos con listos para consumo, o cuando en la heladera dejamos una carne cruda que libera jugos y los mismos después caen sobre alimentos que ya están cocinados. El otro tipo de contaminación cruzada es la indirecta y se produce cuando ponemos en contacto un alimento no contaminado con alguna superficie sucia, con un utensilio contaminado. También se puede producir por mala higiene por parte del manipulador de alimentos. Y con esta, tenemos que estar atentos a la hora de cocinar, porque es muy frecuente, por ejemplo, cuando servimos la tortilla de papas en el mismo plato donde la dimos vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el huevo crudo queda en contacto con la tortilla que ya está lista. También puede pasar cuando nos tocamos, por ejemplo, la cara y seguimos cocinando sin lavarnos las manos. Que en este caso tenemos al Staphylococcus aureus que se encuentra en nuestra piel y que a nosotros mismos no nos va a hacer nada, pero sí hay probabilidades de que le pueda ocasionar una ETA a la persona que le demos esa comida. Así que hay que practicar buenos hábitos en la cocina.
Mira, Paula, recogiéndote ante el acrónimo que en una de las respuestas que anteriormente respondiste sobre ETA, voy a definir un poquito qué son los ETA, que son enfermedades transmisibles de alimentos por consumo o por químicos, ¿vale? Que se utilizan y que pueden alterar la salud del consumidor. Al final, ¿no? Como puede ser la triquinosis, salmonelosis, el E. coli, el botulismo, cólera, hepatitis A, la diarrea del viajero. Y bueno, ¿cuáles serían los alimentos potenciales con un alto riesgo de ETA?
Todos los alimentos pueden causar una enfermedad de transmisión alimentaria si no los manipulamos de la forma adecuada. Pero las bacterias crecen mejor en unos alimentos que en otros. Entonces, a partir de esto, clasificamos a los alimentos en alimentos de bajo y alto riesgo. Los que tienen las condiciones que favorecen el desarrollo de las bacterias patógenas son los considerados de alto riesgo, que necesitan condiciones específicas de temperatura, manipulación y conservación. En los alimentos de bajo riesgo, los patógenos tienen más problemas para sobrevivir, ya que son alimentos más secos, que tienen un alto contenido en azúcar, como las mermeladas, o sal, como los charques, o son más ácidos, como las conservas. Por lo tanto, tienen más resistencia a estos microorganismos, porque son más estables a temperatura ambiente. Y por otro lado, tenemos a los alimentos de alto riesgo, como las carnes rojas, el pollo, el pescado, productos lácteos, huevos o alimentos que están listos para consumir. Bueno, que tienen un alto grado de deterioro y alteración elevado. Esto es así porque las bacterias se multiplican de forma más fácil, ya que encuentran las condiciones idóneas para hacerlo. Tienen una elevada actividad de agua, poco grado de acidez y tienen un montón de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Su prevención empieza en el momento de la compra y sigue la manipulación, en la preparación y en la conservación en casa. La limpieza e higiene, el mantenimiento de la temperatura adecuada y la separación entre alimentos crudos y cocinados son aspectos que son fundamentales para evitar contaminaciones. Obviamente no está de más recordar que los alimentos de alto riesgo no pueden permanecer más de 2 horas a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque las bacterias se duplican cada 20 minutos. Tampoco está de más que no se descongela a temperatura ambiente y que el horno no cumple la función de una heladera. Así que hay que dejar de guardar alimentos ahí para comerlos después.
Y cambiando un poquito la temática, Paola, y saliendo de cocina, ¿vale? Para salir un poco de la cocina. Mira, y hablando sobre fraude, adulteración alimentaria, lo que se conoce como food fraud, este tema me resulta muy interesante, ¿no? Pienso que si no estamos muy informados, que si no vamos bien armados a los sitios donde se compra, nos pueden dar gato por liebre tranquilamente. ¿Qué fraudes más notables o conocidos te vienen a la mente? ¿Y cómo podemos detectar esto para no caer en el engaño, en el, ¿sabes? O como, no sé, como podría ocurrir, por ejemplo, con el queso azul o el queso de Roquefort, con los aceites, con los zumos de fruta, también pasa, ¿no? También con las especias. ¿Qué nos puedes contar interesante sobre este tema del food fraud? ¿Y crees que podría pasar lo mismo en nutrición deportiva? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
El food fraud es un tema que no me deja de sorprender. En las alertas del ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, todo el tiempo se ven retiros del mercado por alimentos que son adulterados. Y lo que noto es que al menos en mi país no se le da mucha importancia a este tema. En cuanto a los fraudes más conocidos, se me vienen a la mente los canelones adulterados con carne de caballo, el del atún descongelado vendido como fresco, bueno, el aceite de oliva virgen extra mezclado con refinado. Y en cuanto a no caer en el fraude, me parece que está bastante, bastante difícil, porque les cuesta a las entidades regular el fraude, así que nosotros como consumidores, mucho menos que podemos hacer algo por evitarlos, porque no podemos analizar los alimentos. Y es muy difícil que sepamos si lo que estamos comiendo es genuino o no. Creo que lo máximo que podemos hacer es dudar de todos esos alimentos que tienen un precio mucho más económico de lo habitual. Y también evitar comprar alimentos que no tienen ningún tipo de registro, que no liste los ingredientes, que no sabemos dónde se produjeron, etc. En el caso del queso Roquefort, bueno, el mismo tiene una denominación de origen declarada. Entonces, lo máximo que podemos hacer es ver si ese queso tiene el sello de la denominación de origen, aunque incluso eso pueden falsificar. Y en cuanto a la OVE, acá en Argentina se lo adultera muchísimo con el refinado. De nuevo, no es que hay mucho que podamos hacer, solamente desconfiar si su precio es mucho más bajo. Y bueno, el fraude alimentario nos afecta como consumidores, sobre todo si esos fraudes implican un riesgo para la salud, como por ejemplo el caso del atún. La industria alimentaria tiene mucha mala reputación. Acá, por ejemplo, en mi ciudad, hubo un caso donde vendían carne molida mezclada con agua y soja. Esto obviamente no está declarado. Entonces, es como que la impotencia que me dio que adulteren con soja, que es un alérgeno. Es increíble cómo no les importa para nada el consumidor y solamente quieren llenarse los bolsillos a costa de la salud de otros. Y sí, creo que puede pasar en nutrición deportiva. No pongo fichas a que esté libre del fraude, sobre todo porque el precio de las proteínas es bastante elevado. Y entonces, ¿qué pasa? Los alimentos que son más costosos son los más susceptibles al fraude.
Y bueno, Paola, ya por último, pues, y siguiendo mencionando sobre todo preguntas alrededor de la alimentación, pues es imposible esquivar este tema porque eso está ahí. Y no hace mucho, de nuevo volví, no es que vea muchísima televisión, yo diría que nada, pero bueno, son de esos programas que ves como a los basureros en busca de alimentos, etcétera, ¿no? Es inevitable pues preguntarte por el desperdicio o la pérdida de alimentos que son alimentos que no se comen. Las causas del desperdicio o la pérdida de alimentos son numerosas y ocurren a lo largo de todo el sistema alimentario, durante la producción, procesamiento, distribución, venta al por menor, incluso una vez llegado al consumo. Te pregunto y quiero saber tu opinión sobre esto, porque sé que tienes una sensibilidad especial y promocionas muchísimo y contra el desperdicio alimentario, cómo se puede ayudar a nivel global. ¿Qué nos puedes aconsejar que podamos y que esté en nuestras manos, que podamos conseguir desde nuestras casas, desde nuestros hogares, y ayudar en cierta manera a reducir ese desperdicio alimentario?
Los números que se manejan en cuanto a pérdida y desperdicio de alimentos son alarmantes. Vivimos en un mundo donde muchísima gente pasa hambre, al mismo tiempo que se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimento por año. Es indignante la cantidad de recursos que se están desperdiciando y cómo eso después también repercute en el medio ambiente, generando gases de efecto invernadero porque se gestionan mal esos residuos. Bueno, el 28% del desperdicio en el mundo nos involucra a nosotros como consumidores. Siento que necesitamos ser más conscientes de esto porque somos parte de desperdiciar recursos y somos parte de contaminar nuestro planeta. Realmente desde casa se pueden hacer muchas cosas contra esto, como por ejemplo tomarse unos minutos, un día a la semana para planificar las comidas, no ir al supermercado con hambre para evitar comprar de más y también limpiar de vez en cuando nuestras alacenas y ver qué alimentos están cerca de vencer para consumirlo lo más pronto posible. También lo que podemos hacer es, cuando, por ejemplo, se sale a comer a algún lado, no tener vergüenza y llevarnos eso que sobró. Siento que tenemos que dejar de ser tan egoístas y apreciar todo el trabajo que hay detrás de un alimento. Yo cuando pienso en un alimento, pienso en toda la cadena alimentaria que involucra a muchísimas personas, que involucra un montón de recursos, que involucra un montón de tiempo para entregarte ese alimento que después tirás. O sea, no desperdiciar es valorar todo eso que hay atrás.
Bien, Paola. Bueno, pues yo creo que por hoy, para estrenar nuestra interacción aquí en este pequeño espacio, pues nos ha aclarado bastante, nos ha enriquecido por lo menos a nivel personal para mí. Te agradezco muchísimo tu tiempo. De nuevo, tengo que recalcar que, hombre, que hay una diferencia horaria entre Argentina y España y que ha sido un poquito complejo, pero merece siempre, siempre, siempre la pena. Y que nada, que me espero que este sea el primero de varios más, porque, bueno, es ilimitado lo que podemos ir abarcando uno y otro. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y muchísimas gracias por participar en este tipo de cosas.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Ojalá que podamos hacer muchas más cosas como estas, difundiendo juntos en el área de alimentos. Y bueno, para los que les interese ser parte de mi comunidad, pueden seguirme en Instagram o en Facebook. Me van a encontrar con el nombre de usuario Hablemos de Alimentos. Y ya veremos si este año nos expandimos a más canales. Así que nada, muchísimas gracias y ojalá nos podamos encontrar de nuevo.